Podcast Marca.
Después de ese Madrid Criterium, seguimos adelante a tumba abierta by Shimano, como siempre, intentando recordar lo que ha sido un 2023 que nos ha dejado momentos para guardar y paladear seguro el año que viene o cuando toque sacar de ese archivo que nos vamos haciendo en nuestra memoria, hablando del mundo del ciclismo y de una temporada a la que le podemos poner muy, muy poquitas pegas. Es un año maravilloso de ciclismo, es un año precioso que vamos a recordar, por supuesto, por la fortaleza de ese top 6, básicamente de corredores que es verdad que puede ser el riesgo que acaben monopolizando los premios en las pruebas más importantes, pero también un ciclismo de ataque que engancha y mucho al espectador. Le he tenido por la otra punta del mundo. Nacho Lavarga, ¿dónde has andado durante estos últimos días?
¿Qué tal, José? Pues mira, estuve el pasado fin de semana en Japón, en Saitama, con el Criterium que organiza aquí el Tour de Francia. Y la verdad que mucha suerte, porque hemos tenido la oportunidad de estar hablando con los Pogacar, Kuss, Peyo Bilbao, Cavendish, Chris Froome, Cataldo, Fórmolo y compañía. Estaban allí muchísimos cracks del Tour de Francia. Falló Carlito Rodríguez a última hora, pero bueno, ha sido una oportunidad única en un lugar que reunió a 200.000 personas, ojo, para presenciar el show, el Criterium, y algunos de ellos pagaron 1.000 euros por persona, José, 1.000, para poder conocer.
Alucinante.
Es que los japoneses es un poco un tema cultural, ¿no? O sea, no solo por el ciclismo, sino que por el hecho de conocer a sus ídolos, pues son capaces de hacer locuras, ¿no? Y ya te digo, en toda la zona del Saitama Arena, donde ganó la selección de básquet español al Mundial, si te acuerdas,
sí.
Pues allí todos los que estaban en la zona de abajo, a pie de pista, habían pagado 1.000 euros cada uno por estar cerca de sus ídolos, porque les firmaba un autógrafo, por poder hacerse fotos. Y a la zona de las gradas, que estaban llenas también, pues era gratis. Pero los VIP, por decirlo de alguna manera, pagaron esa cantidad. Y 200.000 personas reunidas en la ciudad para ver el Criterium, que lo ganó Pogacar, que eso es lo de menos. Faltó Vingegaard, que también es una rareza, ¿eh? Yo nunca había visto en la historia de los Criteriums que al Criterium del Tour de Francia falte el ganador, pero lo que muestra a las claras la personalidad de Jonas Vingegaard, ¿eh? No sé el motivo exacto de su ausencia, pero por ejemplo también en la ceremonia del Velo de Oro, que es el Balón de Oro del ciclismo, ¿no? Que lo ganó hace pues 2 semanas, si sí. No me equivoco, estaba en Disneyland. No se acercó, grabó un vídeo y estaba en Disneyland París cuando el evento fue la propia capital francesa, ¿no? Así que bueno, curiosidades que trae la vida. Y ha habido noticias, ¿eh? Yo las conclusiones que saco, mira, creo, no me lo dijo directamente, pero creo que Pogacar va a correr el Giro de Italia. O sea, pondría la mano en el fuego, fíjate lo que te digo. Estoy prácticamente convencido de que va a correr el Giro y el Tour. Por lo que hablé, por lo que intuí, por otras conversaciones con gente cercana, creo que va a estar ahí. Luego Peyo Bilbao ha dado un salto brutal dentro del Bahrein. Con la salida de ahí, Mikel Landa se va a quedar como líder y él lo asume. Y es el primer paso, ¿no? Nunca lo habíamos visto como líder y en esta ocasión lo vamos a tener también en el Tour de Francia. Creo, por ejemplo, que Chris Froome sigue, ¿no?, poniendo, digamos, excusas o sigue hablando de dificultades que tiene. La última es una polémica situación de su sillín, colocada 3 centímetros más arriba que la del Sky, etcétera, etcétera. Pero vámonos, él sigue agarrado al sueño de intentar volver al Tour de Francia para buscar una victoria de etapa. Y bueno, luego el fichaje de Fórmula, muy curioso por Movistar, ¿no? Tenía contrato con UAE, le llamó Unzué y se lo trajo para allí porque le dijo que era un perfil muy especial, el que necesitaban un cazatapas, un hombre importante para las clásicas, que no quiere ser líder en ninguna gran vuelta, ni siquiera en el Giro, en su carrera, pero que sí que quiere ser importante en las clásicas, en el Mundial, en los Juegos incluso, si se tercia. Luego pues me sorprendió Dario Cataldo, ¿no? Después del accidente, recuerda, que sufrió en la Vuelta a Cataluña este año, que fue tremendo, que casi le obligó a retirarse, pues cómo le ha dado la vuelta a la tortilla y está ahora mismo pues en, pues casi casi, como decía él, sin dolores y como la ilusión de un juvenil para estar dentro de un equipo Lidl Trek que pretende ser el número uno del mundo en las próximas fechas. Así que bueno, esas son un poco... Otra de las curiosidades que me llamó mucho la atención, José, es cómo ha cambiado Kuss el discurso desde que estuvimos tú y yo con él el último día, el domingo de la del último día de la Vuelta en Madrid. ¿Te acuerdas que decía que bueno, que él, oye, pues ha sido líder por una gran vuelta, pero que en el fondo sabía que le iba a tocar volver a su rol, ¿no? Pues ha cambiado radicalmente ese discurso. Quiere ser jefe de filas, quiere ir al Tour como co-líder y con opciones, y no descarta salir del Jumbo, ¿eh? Y escuchar otras ofertas y buscar otras soluciones, pero vamos, está convencido que es un líder, que lógicamente le tocará trabajar para Vingegaard, por ejemplo, en el Tour en algunos momentos, pero él ya tiene mentalidad 100% de líder. Esa es una de las cosas que más me llamaron la atención de este viaje.
A mí me llama la atención, no me llama la atención, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En el ciclismo de hace unos años, Sepp Kuss o algún otro corredor de los que están en, pues los, yo qué sé, los Yates, por ejemplo, ¿no? Adam Yates, que está trabajando ahora para Pogacar, Ayuso, no sé, me puedo empezar con una retaila de nombres tremenda, serían líderes en otros equipos y tendríamos más competencia y eso era más o menos lo que entendíamos siempre, ¿no? Por el ciclismo de grandes vueltas, los mejores cada uno en una escuadra intentando hacerse frente. Ahora esos presupuestos tan poderosos aglutinan todo y es lo que sucede, que corredores así, que a lo mejor en otro sitio podían plantearse ser el líder del equipo, se quedan donde cobran mucho dinero. Ahora Kuss, evidentemente, tras ganar la vuelta, sube otro escalón más en su caché y quizá hay algún equipo de los poderosos que se piensa el darle esa oportunidad. Pero es verdad también que el propio corredor, no sé si habrá sido, ¿no?, el entorno y demás, que también, pues eso, los aduladores cuando ganas llegan,
claro,
y te empiezan a llenar los oídos. Y oye, qué bueno eres. Y oye, piénsate que igual esto lo puedes hacer más veces. ¿Y por qué vas a estar tú trabajando para otro si has demostrado que les puedes ganar? Pues no lo sé, habrá que ver cómo le sienta a Kuss esa victoria en la vuelta. Esperemos que no se distorsione demasiado, pero bueno, él querrá jugar sus cartas y a ver hasta qué punto las puede aprovechar. Por último, Nacho, ahora vamos a hablar hoy de la revelación de 2023, pero como nos queda también un capítulo para la decepción, yo voy adelantando que tampoco es una decepción porque no me esperaba mucho más, pero una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes ha llegado hace unas horas con la incorporación de Gianni Moscon a Quick Step. Yo creo que es la única noticia que nos queda por comentar y creo que es una de las grandes sorpresas del mercado, porque vamos, yo le considero ya un corredor en decadencia, pero bueno, nunca se sabe.
Sí, pero bueno, entiendo que es una oportunidad de mercado, ¿no? Lo dijo Patrick Lefebvre el otro día, ¿no? Que había encontrado un hombre, no lo dijo con estas palabras, pero entiendo que bueno, bonito y barato, o con opciones de conseguir cosas. Yo creo que, fíjate, en el Soudal puede hacer un mejor rendimiento, porque es un equipo en las circunstancias que tiene ahora.
Peor es imposible.
Por eso, peor es imposible, y que luego, oye, pues si tiene libertad en las clásicas y en alguna gran vuelta se centra y tiene que currar. Bueno, yo es de esos talentos polémicos y que ha tenido muchos problemas a lo largo de su carrera, pero que tiene días geniales, ¿no? Y si te ha salido muy barato y logras sacarle 3-4 días geniales en esta nueva temporada, pues has amortizado su fichaje. Yo en ese sentido lo veo bien, o sea, nada que perder y mucho que ganar.
Yo es que es un corredor que no me aporta nada y no me lo ha aportado nunca. Y los episodios que ha tenido de violencia y demás, no, casi que no es un corredor referencia, pero bueno, habrá que ver en lo deportivo qué es capaz de ofrecer, si es algo más de lo que ha ofrecido en los últimos tiempos. ¿Hablamos de las revelaciones de 2023?
Venga, vale. Pues mira, yo me voy a salir un poquito del tiesto,
a ver, venga.
Ya sé cuáles vas a decir tú, entonces...
Porque te las he dicho antes de grabar.
Me imagino cuáles vas a decir. Mira, yo me quedo con Josh Starling, que he estado también con él en Japón. Que me parece un animal.
Que no Joshua, ¿no?
No, Joshua no le gusta que le llamen, aunque se llama así realmente, pero él quiere que le llamen Josh. Que es un animal de 1,94 metros, de 78 kilos. Estaba en 80 en Japón. Y tiene 19 añitos y ha hecho una temporada espectacular. Yo creo que es uno de esos alumbramientos que tiene de vez en cuando el ciclismo. Ganó la crono de las naciones siendo por delante de gente como el Benepool, luego también Fue tercero en los mundiales, se llevó el nacional británico. Yo creo que ya lo dijo Remco Evenepoel, ¿no? Que él mismo se ponía las pilas en la crono, o este chico le iba a robar absolutamente todos los triunfos, ¿no? Y para mí ha sido, vamos, uno de los grandes nombres, y después de conocerlo, de ver lo centrado que es, lo profesional que es, creo que va a ser, vamos, el gran croner de no de futuro, sino ya también de presente este mismo año. Estoy convencido de que va a ganar cosas importantes. Y luego un segundo nombre, que no es que haya brillado sobremanera, pero que a mí también me ha llamado la atención y creo que es una gran noticia para Italia, es el de Jonathan Milan, ¿no? Que le dio la alegría a Italia también en el Giro de Italia, ha ganado otras etapas en Guanxi, etcétera, pero creo que es un nuevo sprinter muy, 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 muy interesante para el Bahrein, ¿no? Se llevó también la clasificación de los puntos. Y bueno, ha fichado tres añitos por Líder Trek, y lo que decíamos, creo que es un fichajazo para ese objetivo que tiene el líder de ser el número uno, ¿no? De hecho, fue uno de los primeros fichajes, porque prácticamente, no te digo que cimenten en el proyecto, pero sí que tiene que traer muchísimas victorias a un equipo que tiene el objetivo de ser el número uno, así que
ya ves. Yo quiero también ver cómo este chico el año que viene compagina carretera y pista, porque yo creo que va a querer estar en los juegos.
Seguro.
Y hay que ver cómo puede compaginar todo esto, porque seguro que de alguna manera tiene que hacerlo para que no le influya demasiado. Este año ya fue medalla en los mundiales, consiguió dos medallas en los mundiales, y creo que el año que viene va a querer estar en los Juegos Olímpicos, y habrá que ver hasta qué nivel puede llegar. Sobre Tarling, yo también, por apuntar, acuérdate de Magnus Sheffield, sobre todo en 2022, que parecía también otro alumbramiento, ¿no? Otra llegada de otro chaval que iba a ser una maravilla. Y es verdad que Ineos está buscando, yo creo, pues eso, el maná, la joya en la cantera, en chavales que van saliendo y que tienen que darle, no sé si ese saltito para volver a igualarse a UAE y a Jumbo. Y no lo termina de encontrar. El hermano de Ethan Hayter tampoco termina de romper. Con Arensman este año no han tenido esa temporada que esperaban. No sé si van a ser ellos o no. Lucas Plapp se les va. Luke Plapp. Y no sé si están empecinados en encontrar algo que no tienen y si van a ser capaces de encontrarlo. Porque lo veo complicado. Y a ver Tarling hasta dónde puede llegar.
No, Tarling va a llegar lejos, seguro, ¿eh? De verdad, yo tengo una fe brutal, y la gente de dentro, es lo que te digo, es uno de esos nacimientos de quizás ha nacido una estrella, ¿no? Y lo ves en la gente, en los comentarios, en compañeros, en rivales, y vamos, va hacia adelante. Ineos, vamos a ver qué ocurre. También Egan Bernal, ¿no? Dice que, oye, que este año ha tenido problemas, pero que él está satisfecho y que sueña y que puede estar y que se ve peleando con los grandes en el futuro, ¿no? Y su ilusión es ganar la Vuelta, que no ha tenido, que ya tiene el Giro y el Tour en su palmarés, y vamos a ver si un día es capaz de pelear por la Vuelta. Yo veo muy difícil que Bernal vuelva a pelear por una gran Vuelta, pero sí que como un corredor que sea importante. No sé, tengo mucha curiosidad por ver este nuevo Ineos.
Bueno, yo voy a ir con los míos. Para empezar, el que para mí es la gran revelación de la temporada, sin ninguna duda, o sea, creo que por encima del resto, Ben Healy, el corredor irlandés del conjunto Education First, tiene 23 años y creo que este año, no sé, ha dado no sé cuántos saltos en su carrera. O sea, ha brillado en carreras de un día, en el Giro de Italia se llevó una etapa, estuvo a punto de llevarse otra, alguien que ha hecho podio en la Amstel, en la Lieja, brilló con luz propia, es que ha estado delante en gran parte de la temporada, ha conseguido victorias, ha peleado contra los mejores y sobre todo se ha mostrado como un ciclista tremendamente valiente, que a mí es lo que más me ha llamado la atención. Ataques lejanos, apuestas bastante ofensivas, me parece la revelación del año, porque ha conseguido, yo creo, darle un plus a un equipo que precisamente no iba sobrado ni de ganadores ni de corredores que diesen espectáculo, con el problema también de Carapaz y demás. y creo que es uno de los descubrimientos de este 2023. No sé qué opinas, pero para mí es la revelación del año.
Sí, 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 no, y luego sobre todo por su hasta el peinado, ¿no? Que tienes, es un ciclista
la forma,
digamos,
sí, el estilo, sí, todo, sí.
Y luego lo combativo que es, la forma que ha tenido de ganar, no sé, ha sido puro espectáculo, ¿no? Estamos hablando de que estamos en un ciclismo que lo tiene absolutamente todo ya en cuestión de ataques, de ofensiva, que ha cambiado mucho este deporte en ese sentido, pero era un poco lo que le faltaba, ¿no? Alguien como Ben Healy, nacido de un equipo como LF, que necesitaba un perfil así, vamos, nos ha dado una temporada tremenda, además durante muchos meses, ¿eh? También terminó ganando, por ejemplo, en el Tour de Luxemburgo, o sea, que no ha sido flor de un día, que a veces suele ocurrir, sino que ha sido bastante regular desde la Coppi Bartali hasta Luxemburgo. O sea, que ha hecho un muy buen año con grandes actuaciones en diferentes países, en diferentes carreras y en diferentes terrenos.
Para mí sobre todo por eso, porque las clásicas ha sido muy bueno y luego en pues eso, llegó al Tour, al Giro, a una gran vuelta y consiguió una victoria, estuvo en fuga muchísimos días, rozó otra, no lo sé, para mí es un corredor que ha sido de los más divertidos de seguir durante todo este año. Y luego por seguir ampliando un poco el abanico, por ejemplo, claro, a la hora de hablar de revelaciones no metería en ese paquete, aunque hayan dado un salto en su potencial, creo que Arnaud Delis o Olaf Koy, que son dos sprinters que a mí me gustan muchísimo y que son muy jóvenes, no les puedo meter ahí porque ya el año pasado habían ganado y ya lo habían hecho muy bien. Había pensado, por ejemplo, en el salto de calidad también de Victor Lafay, que no sé si te acuerdas la segunda etapa que del Tour, cuando sorprende a todos, y ahí para mí tiene mucho más mérito ese tipo de victorias, conseguirlas en la primera semana cuando todo el mundo está a tope, que en la última, donde a lo mejor al ser más desconocido tienes algo más de margen y demás. Para mí la victoria que consiguió la Fey en San Sebastián me pareció maravillosa, o sea, fue de los triunfos más sorprendentes del año y pleno de victoria, de potencia. Pero claro, a la hora de revelación del año, ¿no? La Fey ya tiene 27 años, no sé, a la hora de hablar de esto, en las vueltas por etapas iba a meter a Chianuk de Brooks, pero me voy a quedar con Felix Gall, con el corredor austriaco del conjunto el AG2R, con el austriaco que el año 2022 yo recuerdo que le tenía muchísima fe. Era un corredor que me encantaba, que creía que lo iba a hacer muy bien, que empezó bien la temporada. Y yo pensaba que después de pelear ahí en Mallorca, en País Vasco y demás, iba a llegar al Giro de Italia e iba a hacer un grandísimo Giro de Italia. Pasó totalmente desapercibido. Y en cambio este año ha hecho un año para mí muy bueno desde principio de temporada, pero sobre todo adornado con ese Tour de Francia portentoso. O sea, la última semana de Félix Gall en el Tour de Francia es maravillosa. Ya no hablo solo por la victoria que consigue el día de Courchevel, es por todo, porque se mete en el top ten de la carrera, porque está a punto de ganar otra etapa el penúltimo día, porque es el único, digamos, que sostiene el ritmo de los Vingegaard, Pogacar y compañía en la montaña cuando la cosa se pone seria, y que evidentemente esa victoria el día de Courchevel todavía más, el día que Pogacar explota, este chico consigue la victoria y la consigue muy muy bien y ganando a gente de mucho nivel en esa escapada y sosteniendo el pulso con Vingegaard. Para mí es verdad que ya tiene cierta edad, no es tanto, pero son 25 años para el ciclismo actual, pero es la otra revelación, porque no me lo esperaba.
Sí, sí, no, la verdad que...
A ese nivel, vamos.
Lo ha repasado muy bien, es otro de los grandes nombres, que por suerte ha habido varios, oye, que ha sido una temporada también con revelaciones, con sorpresas, y que nos ha dejado grandes momentos de inicio a fin.
¿Alguno más se te queda ahí en el tintero de decir, no le meto, pero de los españoles, ¿con quién te quedarías? ¿Quién sería la revelación? ¿Pelayo Sánchez, puede ser?
Puede ser, sí. Pues el final de Vuelta a España que ha hecho, yo creo que ha sido muy muy combativo, ¿no? Pello Bilbao no es una revelación, pero es verdad que ha dado un paso más en cada temporada. Este año lo ha hecho muy bien el Tour y yo no esperaba tanto en el Tour.
Quizá estaba pensando, ¿no? Lazcano también ha hecho muy buen año.
Lazcano ha sido, yo creo, que el mejor de Lazcano los Movistar.
Porque... Claro, por eso, sobre todo por el paso adelante en un equipo que no ha tenido tantas buenas noticias, ¿no? Y al final que el chaval haya hecho lo que ha conseguido hacer, que es asentarse con los mayores y dar el do de pecho, para mí es algo muy positivo. Yo me quedaría con Pelayo y me quedaría con Oier entre los españoles. Pensando así un poco más, no se me ocurre un tercero, pero yo creo que serían los dos más destacados.
Sí. No. Yo creo que están bien reseñados.
Pues con eso nos quedamos. Nos queda... También hay que... Vete pensando que ese es el más cañero, ¿no? Y a veces es un poco más complicado. Pero como tienes unos días, te voy a poner ya tareas. Y vamos a ir pensando en las decepciones de la temporada. Nos queda luego cerrar con el mejor de la temporada. Y ahí podemos invitar a los Barredo y compañía. Que Perfecto. Se vengan y que nos ayuden. Pero nos vete ilustren. Pensando en la... En la decepción de la temporada también, porque ha habido gente que quizá ha estado por debajo de lo esperado. Bueno, sin el quizá.
Lo haremos.
Pues lo haremos en los próximos días, ya sabes. La temporada, en lo puramente deportivo, ha terminado, pero a tumba abierta, Baixinmano, siempre, mirando ya 2024 aquí en el Universo Marca.
Podcast Marca.